Panama. Somos David García
y Aitor Padilla.
Y esto es
Desde la Historia.
Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia. Bienvenidos ya al cuarto programa de esta nueva temporada, ¿no? La undécima. Y aquí estamos un año más, 2024.
2024, cierto, cierto.
¿Qué tal, Aitor Padilla? ¿Cómo estamos?
Uy, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien, es verdad, estamos en nuevo año. La vida pasa tan rápido que ya dices 2024.
Sí, sí, ya.
Con 33 yo ya. Madre mía.
Buena edad. La verdad. Somos jóvenes aún.
Sí, sí, lo que se empieza a notar ya, ¿eh? ¿Cómo
¿Algún
pesan?
¿Algún propósito de año nuevo? ¿Alguna cosa que tengas en mente?
Bueno, no. Con que siga todo más o menos igual, bueno, me doy con un canto en los dientes, que se dice,
¿no? A veces está bien que las cosas sigan igual, que no cambien mucho.
Ya, cambios a nivel personal, pero que no le interesan a mí, a los que nos están escuchando.
Bueno, bueno, lo dejamos ahí. Pues bueno, yo uno de los propósitos que tengo es seguir haciendo radio, y seguir, pues bueno, compartiendo este programa con toda la gente que nos quiera oír y bueno, pues seguir hablando aquí de historia, de geografía, de sociología, de política.
En este nuevo formato.
De mil historias que hablamos. Es que sí, sí, bueno, al final con el nuevo formato, ¿no? Que ya todos conocen perfectamente, pues es eso, que hablamos de muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Y, por ejemplo, en este programa, ¿no? Al final, bueno, recuerdo un poquito, ¿no? Que vamos intercambiando noticias, que vamos enlazando, ¿no? Un poco. Y para este programa me apetecía empezar con una zona que hemos tocado alguna vez, pero que es muy desconocida, ¿no?
Por remota, porque es que es
remota. Sí, está, pilla lejos, pilla lejos. No sé, llevamos unos programas un poco mainstream y quería ir un poco a conocer los países estos raros que a mí me encanta. A mí...
La verdad es que los países, ya yo tiro a lo mío, de las banderas más bonitas.
Luego lo comentamos también. Al final, a mí una de las cosas que me gustan también de la historia, de la geografía, es conocer países que son prácticamente desconocidos, ¿no? Aquí en España, claro. Y bueno, al final pues creo que es bonito, ¿no? Y conocer cosas interesantes. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Simplemente decir, vamos a hablar del país, para que os vayáis abriendo boca, ¿no? De Kiribati.
De Kiribati.
¿Te sonaba un poquito de antes?
Sí, la bandera es mi favorita. Tengo que decir, sí, 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 sí. Me gusta mucho.
Vale, sí. La estoy viendo, es preciosa, es sí, muy bonita. Que todo el mundo entre a Kiribati, bandera, y la vea, porque es preciosa. A mí, aparte de la bandera que la estoy viendo ahora, me flipa mucho a nivel geográfico lo que es Kiribati. Luego diré algunos datos. Es flipante lo que es a nivel geográfico este archipiélago, ¿no? Porque sí, al final sí, está formado por muchas islas, atolones, ¿no? Que son pequeñas islas. Pero bueno, luego entraremos más en materia. Vamos a empezar con buena música, como nos gusta.
Con el primer tema vamos a traer a Fat Freddy's Drop, 10 Feet Tall.
Given time, you receive.
Suena muy bien. Sí, Fat sí. Freddy's Drop, ¿cómo conoces este grupo?
Pues mira, fui al Cruilla del 2022 a ver a Juan Luis Guerra y a Rubén Blades, vale. Que a ellos, sobre todo Rubén Blades, lo tocamos bastante aquí en el programa y tenía muchas ganas sí. de verlo en directo.
Lo hemos tocado, sí, sí.
Y me encontré a este grupo porque también iba al Cruilla y la verdad que tenía un directo muy, muy potente. Y bueno, no son de Kiribati.
No.
Pero bueno, es una banda neozelandesa que, bueno... Tiene un grupo, una combinación musical, ¿no? De dub, reggae, soul, jazz. Y bueno, originalmente era una banda de improvisación que se formó a finales de la década de los 90 por músicos de otras bandas de Wellington, de Nueva Zelanda. Y que gradualmente, pues Fat Freddy's Drop se fue convirtiendo en el único foco de atención de sus miembros, ¿no? En plan, que empezó a coger potencia como grupo y empezaron a dejar sus bandas para focalizarse en este proyecto. Y bueno, pues mira, llegan desde el 99 hasta ahora. Con este estilo de música, muchos eran de... Ahora estaba leyendo que uno de los grupos de Nueva Zelanda de los que habían componentes era The Black Seeds, que hicieron un tema One by One de Rocksteady que se hizo muy famoso porque salió en la serie de Breaking Bad.
Muy bien. Mucha información ahí, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. También he leído, creo, que el cantante es de origen maorí también. Bueno, veremos, ¿no? Que, claro, vamos a hablar de Kiribati, pero que también la noticia que voy a comentar, o todo lo que voy a comentar, pues también hay relación con Nueva Zelanda. Claro. Más allá de que sean oceánicos, ¿no?
Exacto.
Pues también hay relación con Nueva Zelanda, que obviamente, pues tanto en Australia como en Nueva Zelanda es más fácil encontrar grupos mejor de sí. nuestro estilo. Pero bueno, como hemos dicho, vamos a empezar hablando un poco de Kiribati. La bandera, Aitor, dime cositas.
Rápido. Bueno, pues se representa como en las olas del mar, un sol y un ave arriba con un cielo rojo. Y es. A mí me parece muy bonita.
¿La conocías de antes? ¿Ya la tenías?
Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, ya la tenía. Mi favorita. De hecho, la uso en Avatar en algún sitio, como bandera.
Pues recojo una noticia de Médicos Sin Fronteras. Todos conocemos, ¿no? Esta organización. Y esta noticia titula que Kiribati es el país donde colisionan tanto la salud humana como la del planeta. Mm. Veremos, ¿no?, a qué se refiere. Bueno, Kiribati, como ya hemos dicho, ¿no?, se encuentra en el Pacífico. Está formado por 32 atolones y una isla de coral que se sitúan entre Australia y Hawái. En conjunto abarcan unos 811 kilómetros cuadrados de tierra firme, pero... Estos kilómetros de tierra firme están, digamos, dentro de una vasta zona oceánica de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir,
muchísimo.
Todo lo que abarca el país, que son atolones, 32 en este caso, es similar a lo que es la parte continental de Estados Unidos.
Madre
o sea,
mía.
Todo eso es el país, pero en el Océano Pacífico, ¿sabes? De hecho, es el único país del mundo que toca los cuatro hemisferios. Norte, sur, oriental y occidental. Toca los cuatro hemisferios. Claro,
me parece
tú ves Kiribati, ¿no?, en Wikipedia, ¿no?, donde está situado, y al final es que ves que de una isla a otra hay una distancia increíble. O sea, es realmente curioso, ¿no?, que se haya formado un país así. Como comentaba, ¿no?, de hecho, de algunas islas orientales se tarda una semana en llegar en barco desde la isla principal, digamos, o sea... Unas distancias de locura, ¿no? Y si no fuera por un ajuste en la línea internacional de la fecha, tendría 24 horas de diferencia algunas islas.
Entre el mismo país habría
Exacto.
un día de diferencia.
Habría un día diferente. Lo que pasa es que hicieron un ajuste. De hecho, con esto, claro, Kiribati me vino a la mente porque es el primer país del mundo donde empezó el 2024. Porque es la franja... la línea divisoria del este, ¿no? Donde empieza...
Esto es puro guión, ¿eh?
Donde empieza el día, los días, ¿no? Empiezan por el este. Pues digamos que Kiribati es donde siempre nacen los días. Entonces es el primer país donde empezó el 2024 y me llegó como una notificación por el Twitter de cosas curiosas. Y a partir de ahí, pues, recordé que Kiribati, pues, está también en una emergencia climática y sanitaria, que es a lo que vamos. Pero, bueno, viene todo también enlazado con...
Me ha gustado mucho.
Con Año Nuevo.
Este comienzo de la noticia me ha gustado mucho.
Te está molando.
Sí, ¿eh? Sí.
Pues, bueno, más cositas del país. La mitad de la población total del país, ¿no?, que está estimada en unas 120.000 personas, la mitad, o sea, unas 60.000, digamos, viven en la capital, que es Tarawa del Sur, que es la isla principal, que, bueno, no deja de ser una delgada franja de tierra, ¿no?, con forma de boomerang, como casi todos los atolones, que, bueno, apenas puede albergar a todos sus habitantes, ¿no? Hay un hacinamiento importante, consecuencia de la elevada tasa de natalidad que tienen allí, 26 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y también, pues, de todo el crecimiento urbano que está habiendo en Tarawa Sur, debido a las migraciones desde las islas exteriores, de todas las islas que hay en Kiribati. Y todo esto, pues, ha agravado los problemas sanitarios y sociales y también las cuestiones medioambientales. Según Alison Jones, que es la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Kiribati, dice textualmente que Kiribati tiene una de las mayores cargas de enfermedad del mundo, incluida la mayor incidencia de lepra, una de las más altas de tuberculosis y diabetes, y una de las tasas más bajas de acceso a la atención primaria, ¿no? Es evidente que dice, ¿no?, que hay necesidades que no están cubiertas. Además de todo esto, tenemos los problemas medioambientales, que son significativos y van en aumentos.
Claro, todo esto que comentas, al final... se viene un poco por este hacinamiento del que hablan, ¿no? Al final, exacto, si estás en mucha gente en muy poco territorio, no hay posibilidad, ¿no?, de protegerte.
Hay un hacinamiento y al final eso que es muy poco, hay poca tierra firme, digamos, ¿no? Entonces, como decíamos, yendo un poco al clima, ¿no?, la frágil situación de los habitantes de Kiribati se está viendo amenazada por el cambio climático que todos conocemos. La gran mayoría de los hogares reportaron impactos climáticos ya en 2016, y el 81% ya se ha visto directamente afectado por el aumento del nivel del mar. Esto es lo importante, ¿no? La noticia importante de Kiribati, que el aumento del nivel del mar le está afectando mucho.
Sí, de hecho, no sé si lo comentas tú, porque esto creo que en algún vídeo de YouTube lo he visto, me parece que su altura más alta en el país son 2 metros sobre el nivel del mar.
Lo comentaremos claro. Ahora. 3 metros.
Tres metros.
Pero es que 3 metros es nada. Bueno, como bien decías, el punto más alto de Tarawa, ¿no?, que es esta isla principal de Kiribati, está solo a 3 metros sobre el nivel del mar. Las pruebas del retroceso del terreno debido a la erosión son evidentes y visibles por todas partes, ¿no? Como he dicho antes, el 81% de los hogares ya han reportado impacto climático por esta subida. Es algo muy, muy importante, ¿no? En algunos lugares, pues, ya hay árboles que yacen donde antes habían playas y las casas, pues, se abandonan, ¿no?, a medida que el agua se aproxima, y los sacos de arena, pues, se alinean en la costa tratando de proteger un poco ahí, ¿no?, que se mantenga, pero el mar, pues, va avanzando.
Para evitar esa erosión, claro, al final. Exacto, es una isla que está rodeada de mar, la erosión de las olas le afecta, claro.
Y también cuando hay marea alta, pues las olas se estrellan con las carreteras principales, inundan casas, un caos. Y junto con la erosión que comentabas, pues también aumenta la salinización de las fuentes de agua subterránea, que es algo también muy importante, ¿no?, del agua subterránea y del suelo. Y también aumenta, pues, las temperaturas, la frecuencia de las mareas reales y, bueno, y la sequía en sí. En Kiribati se da lo que se ha venido a llamar la paradoja del agua, ¿no?, que junto a la amenaza de la subida del mar y las inundaciones, la población se ve afectada por la escasez de agua potable. A veces pensamos que cuanto más agua, pues mejor para la población, van a tener más acceso, ¿no?, a agua, pues en este caso no, por la salinización. En Tarawa, la capital, pues el agua de los pozos está contaminada por el agua del mar y el manejo inadecuado de residuos, que eso ya...
Se suma un poco también...
Se engloba, claro, el hacinamiento que hablábamos con esta emergencia climática, ¿no? Otro problema de la reducción de la tierra también es la amenaza a los cultivos, la mayoría de los habitantes del archipiélago se dedican a la agricultura de subsistencia, especialmente en las islas más distantes, pero esta actividad también ha disminuido en los últimos años. También otras actividades como la pesca también se ha visto afectada. Y bueno, con el impacto de la superpoblación y el clima, la pesca, pues digamos que pronto no podrá abastecer la pesca costera, pues todas las necesidades alimentarias que hay en la isla. En general se calcula que en Kiribati en 2030 necesitará un 50% más de alimentos para sostener la creciente demanda interna.
Pues
es natalidad alta, hacinamiento, problemas.
Me imagino que todo este problema con el agua potable y la salinización también es un problema para la agricultura, si existe en el país. Al final, si necesitas más alimentos y tú no te puedes autoabastecer.
Claro, claro. No, es un problema, es un problema importante. La inseguridad alimentaria no solo se debe, como vemos, ¿no?, a las condiciones meteorológicas externas, también es verdad que los estilos de vida están cambiando, muchos jóvenes ya no producen ni preparan los alimentos de forma tradicional, sino que prefieren pues los alimentos importados. Y muchos productos frescos en este sentido pues no son accesibles, una calabaza puede costar 20 euros, una sandía 32 euros, y digamos que en general pues hay un abandono de las dietas tradicionales. ¿Y qué pasa? Pues esto hace que se coma mucho arroz blanco, como pone aquí, como alimento básico, pero con adición de azúcar, bebidas azucaradas, etcétera, alimentos enlatados, etcétera. Y se calcula que el 38% de los hombres y el 54% de las mujeres sufren obesidad. Uh-huh. Un dato importante.
Lo puedo superar con
lo veremos, sí. A esto de la obesidad. Pero sí que es curioso. Bueno, luego lo comentaremos, pero sí que es verdad que tenemos una idea, ¿no?, de los países oceánicos, estos de las islas, como que viven en un paraíso, sí, y están todo el día comiendo coco y... Sí. No sé, al final... Bueno. Un poco la idea que tenemos, que al final no conocemos nada de estos países, ¿no? Pero tenemos esa idea, pues, que viven en un paraíso y tienen
que alimentos ahí. Que tienen que estar ahí. Genial, exacto.
Sí,
y vemos que es un problema.
Y vemos que hay un problema... Grande. Muy importante, ¿no? Que a veces un poco la idea que podemos tener pues no tiene mucho que ver con la realidad. Volviendo un poco al tema del agua, ¿no? De la subida, del aumento del mar. Según la BBC, aquí ya cambió de noticia, se espera que sus islas, los 32 atolones de Kiribati, sean sepultadas por el océano dentro de 10-15 años.
Es fuerte eso, ¿eh?
Esto es lo que se dice, pero bueno, hay que confirmarlo aún, a ver cómo va todo. No hay nada escrito científicamente, pero se comenta que si sigue subiendo, a lo mejor 10, 15, 20 años, pues Kiribati como país puede desaparecer y deja sin hogar a más de los 110.000 habitantes que viven en Kiribati.
De hecho,
sí, dime.
No sé si lo comentas tú. Creo que tienen una, como han comprado una isla para mover a todos los... toda la población.
Querían comprar un terreno a las Islas Fiji.
Exacto.
Pero aún no se ha acabado de cerrar el tema. Pero tenían ahí una conversación con las Islas Fiji. Porque claro, pues el futuro es incierto, ¿no?, para muchos de sus habitantes, y se preguntan pues qué pasará, ¿no?, una vez pues que el Pacífico se...
Además es que es un futuro tan cercano. Que a ti te dicen, bueno, el mundo se va a acabar dentro de 300 años. Dicen, bueno, a mí no me va a pillar. Pero cuando te dicen, no, dentro de 10-15 años... Es probable que aquí
al final
solo haya agua.
Una hipoteca no me compraría yo. O sea una casa
bueno,
con hipoteca.
No creo que te la
des. Una hipoteca a 40 años yo creo que no es la mejor idea. Sí. Si te están comentando que de 15, 20 años va a desaparecer ese territorio. Eso para empezar. Luego, claro, proyectos de vida, de trabajo. Es curioso, sí.
Al final dices, bueno, pues voy a seguir viviendo. a vivir la vida.
Vives al día, ¿no? Un poco.
Ya cuando me vaya a la otra isla ya me pongo a currar.
Sí, es que tienes que vivir al día, ¿no? No puedes hacer tampoco mucho plan a largo plazo. Según un estudio de la Environmental Justice Foundation, el cambio climático creará la mayor crisis de refugiados en esta década. Aún está empezando, bueno, ya vamos casi en la mitad, pero según se dice, pues van a haber más refugiados climáticos que de la guerra, ¿no?, que es de lo que ahora hay más. Y quería comentar el caso ya de una persona, un kiribatiano, que se llama Ioane Teitiota, creo que lo he dicho bien, que pudo haberse convertido en el primer refugiado víctima del cambio climático en el mundo.
Ah, vale.
Este kiribatiano. durante 4 años emprendió una batalla legal contra el gobierno de Nueva Zelanda tras solicitar refugio en ese país. Esto fue hace ya 10 años, en el 2013, alegando que su vida y la de su familia estaban en peligro en Kiribati. Mm. Y fue a Nueva Zelanda y pidió refugio. Mm. Pero las autoridades neozelandesas rechazaron su solicitud, indicando textualmente que el aumento del nivel del mar puede hacer que la República de Kiribati sea inhabitable en un plazo de 10 a 15 años. Pero en este tiempo, a la República de Kiribati le da tiempo a intervenir, ¿no? Con la asistencia de la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Pero
esto se lo dijeron hace 10 años.
Sí, sí, o sea, ya. No, pero se lo dijeron así, dijeron, oye, de momento queda tiempo, quédate en tu país, que tu gobierno haga algo y ya se verá. Entonces, en su discurso, pues, Teitiota, pues, mencionó problemas como también la sobrepoblación, ¿no?, de Tarawa Sur, que también ha hecho que aumente la violencia, la inseguridad. Y además, pues, hablaba de la escasez de agua potable y de la erosión, ¿no?, de las consecuencias del aumento del nivel del mar. Pero todo esto, pues, no evitó que el hombre fuera deportado de Nueva Zelanda en septiembre. Esto fue en septiembre del 2015. Uh-huh. O sea, hace ya unos años ya fue deportado. Pero para la ONU, esta deportación fue ilegal. Oh. Entonces ha creado un precedente importante para el futuro, para estos años venideros, si sigue aumentando el nivel del mar, ¿no? Intervino el Comité de Derechos Humanos de la ONU y consideró ilegal que el gobierno devolviera, bueno, hablo en general, ¿no? Pero consideró ilegal que devolvieran a personas a países donde, debido a los efectos del cambio climático, se exponen a factores que pueden poner en peligro sus vidas o pueden ser sometidas a un trato inhumano o degradante. Esto es lo que dijo la ONU. Entonces, bueno, sienta un precedente global simplemente para un futuro. Pero, bueno, aquí tenemos el caso de este país tan fascinante a nivel de bandera y de geografía, pero que a lo mejor de aquí 20 años no existe. Y curioso.
Y no existe no porque se lo anexione otro país, o por, no, sino porque desaparece.
Desaparece, claro, claro. Desaparece del mapa, o sea, se lo engulle el Pacífico.
Otro hecho histérico para contar a nuestros nietos después de la pandemia mundial.
Muchas cosas llevamos ya,
Un poco tiempo.
También que la India sea ahora el país más poblado.
Esto lo vivió yo.
Cosas que estamos viviendo historia aquí en Ripollet Radio.
Pues, muy bien. Buena introducción de Kiribati.
Sí.
Sobre todo ahora ya la gente empezará a saber, a conocer también la existencia, ¿no?, de ese primer refugiado por el cambio climático. Y bueno, vamos con el siguiente tema y luego Venga. Yo empiezo con lo mío, que sería Nick Cave and the Bad Seeds, Red Dry Hand.
Don't know respect you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
¿Te suena?
Me suena un poquito esta canción.
Bueno, has visto la serie, entiendo.
Sí, claro que la he visto. Es mi favorita.
Es la intro de Peaky Blinders.
Se me eriza el pelo, se me eriza todo. O sea, me encanta esta canción. Porque
pues
te mete dentro ya de la serie.
Sí, sí, ¿eh? La verdad es que yo solo me viene. La canción es del 97.
Sí, sí.
Pero ya está como muy asociada, por lo menos a nuestra generación, a esa serie.
Te mete en Birmingham ahí, años.
Totalmente.
Bueno, principios del siglo XX. Sí, bueno.
Pues Nick Cave and the Bad Seeds es una banda de rock post-punk de origen australiano. También volvemos
cogiendo
cercanía.
Oceanía.
Y bueno, esta canción pues es mundialmente conocida, sobre todo ahora por la serie de Peaky Blinders. Y bueno, es una canción que ya en su momento ya fue versionada por Iggy Pop, Arctic Monkeys, Jarvis Cocker y PJ Harvey. Y bueno, pues la gente piensa que está hecha para la serie, ¿no? Que habla, sí, mucho de Thomas Shelby, ¿no? De ese hombre con abrigo negro, no sé qué. Pero está basada en un poema que habla de la mano roja de Dios que se vengará del diablo.
Es que es eso, que encaja perfectamente con Peaky Blinders.
Está muy, muy bien buscada.
He hecho mucho de menos Peaky Blinders. Me hace falta una serie así ahora. No la encuentro. Ya me diréis algo.
Luego te comento alguno. Pues, un poco cuando tú me enseñaste esta noticia de Kiribati, dije, pues yo hace poco he visto un vídeo en YouTube de una persona que viajaba a un país muy remoto también. Creo que es uno de los países que menos turistas recibe al año. No sé si es veintipocos. No sé si,
turistas, veintipocos, sí, turistas.
Algo así, porque es muy difícil llegar. Estoy hablando de Nauru.
Nauru.
Nauru. Que es una isla de Oceanía. A diferencia de Kiribati, es solo una isla. Solamente una isla. De hecho, es de las pocas islas de esa parte de Oceanía que está formada.
Que normalmente son
archipiélagos.
Claro.
Que es solamente una isla. Oficialmente se conoce como la República de Nauru. Y
limita con Kiribati, estoy viendo.
Exacto. Y está situado en el Océano Pacífico Central. Y está muy, muy cerca del Ecuador. De hecho, está a 42 kilómetros al sur de lo que sería el Ecuador. Y tiene sus dimensiones son de 21 kilómetros cuadrados. Es bastante
muy,
muy poco. De hecho, es el tercer país. El tercer estado más pequeño después de Mónaco y el Vaticano. Y también es el tercero menos poblado después del Vaticano, Vanuatu y en este caso Nauru.
Si son 11.000 personas.
Exacto.
Lo que sería, bueno, muy poco, 11.000 personas.
De hecho, dentro de sus curiosidades también, como república más pequeña del mundo, también no tiene capital oficial.
¿Ah, no?
De hecho, no tiene ni ciudades. Realmente está dividida en distritos, en unos 12 distritos. Se considera que la capital sería el distrito de Yaren, porque es donde se encuentra la única comisaría del país, el parlamento, prácticamente la pista de aeterrizaje, porque no es ni aeropuerto, es una pista de aterrizaje. O sea, digamos que todo está ahí, entonces
pero
consideran que
oficialmente Yaren. Oficialmente no hay una capital, ¿no?
No hay una capital.
Curioso también eso.
Sí, sí. Joder. Exacto. Y bueno. Porque,
entonces, para llegar a este país, ¿qué tienes que hacer?
Pues bueno, en el vídeo que he visto yo, el youtuber es un youtuber turco, él viajó de Estambul a San Francisco, de San Francisco a Fiji, y de Fiji a Nauru. En total, creo que estuvo 2 días.
Bueno,
entre escalas bastante largas, evidentemente, pero 2 días para llegar al país. También es un país un poco. O sea, tiene un visado de turista barato, relativamente barato, unos $40 australianos, pero si vas como prensa, esa visa pasa a ser $8.000 australianos. Ya veremos por qué no les interesa, ¿no?, que la prensa vaya a esa isla, porque, bueno, yo cuando leí tu noticia y hablaste de esta, este problema de sobrepeso que tenían en,
sí,
en Kiribati por... bueno, por
mala alimentación,
etcétera, por, sí, también por poco acceso a producto fresco, a cultivos. Pues Nauru es el país donde más la tasa de obesidad es más alta en todo el mundo. Aquí se habla de que el 94% de las mujeres y el 96% de los hombres tienen sobrepeso.
A ver, ¿cuánto? Perdón.
94 y 96% tienen,
¿en serio?,
sobrepeso. Pero... y ya obesidad se, pas- o sea, se pasaría al 56%. O sea, sobrepeso, vale, vale, y obeso es,
sí,
el, como está, vale, por encima, vale, del peso y luego ya cuando es, mm, la obesidad. Vale, entonces vamos a hacer como una pequeña recorrido por su historia para conocer por qué han llegado a ese punto. Porque también, aparte de eso, también tienen el récord de ser el país más fumador. más del 50% de la población fuma.
Es un país, vamos, para visitar ya, ¿eh? O sea,
difícil, también te digo, de visitar, pero si quieres puedes probarlo. Nauru está poblada desde hace... Bueno, no hay muchos documentos pre-europeos sobre, sobre la isla, pero se dice que más o menos está poblada desde hace 3.000 años por pueblos micronesios y polinesios y que por el nauruano, por su lengua, creen que son de origen de la isla de, o sea, de Taiwán.
De Taiwán.
De Taiwán. Vale. O sea, que vendría, la población vendría desde la isla de Taiwán. En su momento pues, estaban poblados por 12 clanes que están representados en la estrella de su bandera, que es una estrella de 12 puntas. Y tenían estos clanes tenían algo muy, muy especial, y es que eran clanes matrilineales, que quiere decir que la adscripción del linaje del individuo venía por la línea de la madre, no por la del padre. Digamos que... Oh. La importancia, ¿no?, de la mujer en la sociedad. Así ya yendo un poco al descubrimiento europeo, a donde empieza un poco más la historia contemporánea o de Nauru, en el 1798 ocurre el primer contacto europeo por un marino mercante británico y le llamó la Isla Agradable. Veremos que esto se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no?
Le pareció agradable.
Exacto. Durante ese tiempo la gente vivía en paz, se dedicaban a la pesca, a la agricultura en la isla y no había ningún problema. En el momento que llegan los europeos, empiezan a haber desertores europeos que se establecen en la isla y empiezan a intercambiar armas por recursos. ¿Y esto qué hace?
Lo típico, que no gusta,
sí,
hacer.
Sí, exacto. ¿Esto qué hace? Pues que en el 1878 estalla una guerra civil que dura 10 años y que hizo disminuir la población de Nauru de 1.400 personas a 900. ¿Vale? Entonces, esta guerra civil se acabó por intervención del Imperio Alemán. ¿Y qué hizo el Imperio Alemán? Intervenir y anexarla. A inicios del 1900 se descubre que Nauru es una isla muy rica en fosfatos. Los fosfatos es un producto muy importante para la agricultura porque se utiliza como fertilizante y en su momento pues era muy preciado, sobre todo pues eso, a inicios de 1900 y durante, digamos, todo el siglo XX era un producto preciado, lo sigue siendo, y eso pues le da una importancia a la isla. ¿Cómo se crearon estos fosfatos, ¿no? ¿Por qué esta riqueza en fosfatos en la isla? Pues según los geólogos, esta isla se había hundido y luego emergido varias veces por subidas de nivel del mar, bajadas durante toda la historia de la Tierra, y lo que hacía cuando emergía es que recogía muchísimos organismos marinos que se quedaban en la superficie. Pues esos organismos marinos más, durante miles de años, aves que pasaban por encima de la isla y tiraban sus excrementos, esa mezcla de composición y de materia orgánica generó el guano. Que el guano es un bien muy preciado que acaba derivando en los fosfatos. Entonces, la isla era muy, muy, muy rica en estos fosfatos. Entonces, Alemania ya empieza a ver que tiene una importancia en esa explotación de fosfatos. Pero, claro, ¿qué pasa en el 1914, 1900,
Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial. Y durante la Primera Guerra Mundial, la isla fue capturada por tropas australianas, que anexó Nauru a los territorios británicos del Pacífico Occidental. Entonces pasó a ser británica o dentro de la Commonwealth. Digamos sí. que tenía como... Australia tenía gobernanza sobre la isla, pero al final sí. pertenecía a los territorios británicos del Pacífico Occidental. Y ahí ya se establece la primera empresa británica para la extracción de fosfatos. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, pues esta isla fue atacada por las fuerzas del Eje y en 1942 Japón la ocupó. ¿Qué vino a hacer Japón? Lo mismo que vinieron a hacer los británicos, explotar los fosfatos de la isla. Pero en una época de guerra no pudieron explotarla demasiado porque a los dos años siguientes Estados Unidos bombardeó la isla y la liberó, bueno, expulsó a los japoneses de ella. Entonces, en 1947, Nauru fue convertida en fideicomiso de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una isla que le daban a Australia la potestad sobre la isla, pero el fideicomiso le dice, esto es para que la isla acabe siendo independiente. Entonces, esta independencia plena la consigue en 1968. Y dos años después de la independencia plena de Nauru, ellos compran los activos de la Comisión Británica de Fosfatos, que era la primera empresa que se establece allí, y explotan ellos sus recursos. ¿Qué hizo esto? Porque claro, estamos hablando de que era un producto muy, muy necesario. De hecho, se llega a hablar de que de 1970 a 1990 la mayoría de alimentos cultivados estaban cultivados con fosfatos procedentes de la isla de Nauru. ¿Esto qué hizo? Que Nauru se convirtiese en el segundo país con mayor PIB per cápita del mundo.
Serán ricos.
Ricos, muy ricos. Por debajo de Arabia Saudí, en esos casos.
Curioso.
Hablan, en el vídeo hablan de que aplicando la inflación actual, o sea, desde 1970 hasta ahora, sería equivalente a $144,000 de PIB per cápita. Estando Estados Unidos, que era como primera potencia mundial, tres veces por debajo.
Hostia, pues eran muy ricos ahí.
Eran muy ricos. ¿Esto qué hizo? Pues que, bueno, pues al final, si tienes dinero, pues empiezas a exportar alimentos. Es como la riqueza porque sí. Al final lo estamos viviendo un poco ahora con los Emiratos Árabes. Todo
sí,
esta,
que compran cosas.
Sí, exacto. De hecho, ellos consideraban que, bueno, pues fueron como en algún momento vieron que tenían que invertir, ¿no? Entonces compraron edificios, hoteles, torres en Australia, Nueva Zelanda, Fiji, como inversiones para gastar ese dinero. Eran tan ricos que realmente ningún ciudadano pagaba impuestos y tenían la educación gratis, la sanidad gratis, no existía prácticamente el desempleo y el transporte público era gratuito también. De hecho, incluso los mejores estudiantes nauruanos eran enviados a les financiaban los estudios en las mejores universidades australianas.
Pues pinta bien el país.
Era una época...
Eso es 70-80, ¿no estamos hablando?
Sí, exacto, 70-80. Fue más a finales de los 90 que empezaron las reservas a escasear.
Vale.
De hecho, un poco el estilo de vida que tenían, ¿no?, en el país en cuanto a la explotación de los recursos, a tope, sacamos todo y vamos a hacer dinero, se ve muy claro en una crónica de 1982 del New York Times, donde, bueno, un periodista pregunta sobre el eventual agotamiento de los recursos naturales a un exministro de finanzas de Nauru y él le viene a decir como... Tomorrow will take care of itself. Como el mañana ya se encargará de
es
de
un
su
poco
problema.
Como estamos viviendo el momento, estamos forrados y ya veremos. Ya veremos.
Pues veremos que el mañana no se preocupó de este problema, ¿no? De cuando se acaben los recursos, ¿qué? Y pues a finales de los 90 las reservas empezaron a escasear y empezaron a no ingresar tanto dinero en el país y tuvieron que empezar a vender todas las propiedades que habían adquirido, los activos que habían adquirido en Australia, Nueva Zelanda. De hecho, tuvieron que vender el único avión que tenían, un Boeing 737 para ¿no? Para transportar a nubanos a otras islas como Fiji, Australia. Tuvieron que vender todos los activos.
Se acabaron los recursos y se vino un poco abajo económicamente el país.
Exacto. Y tuvieron que vender todo también. Además, por corrupción, sobre todo en los 90, se empieza, ¿no?, a mover todo, ya, yo creo que a nivel mundial, por corrupción y mala gestión, pues todo ese dinero pues se malinvirtió, se perdió y no tenían más capacidades. Mm. Además, esto se suma que la extracción de recursos de manera tan salvaje en la isla ha convertido a la isla en un sitio imposible para cultivar. O sea, el terreno es tan ácido que no pueden cultivar absolutamente nada. De hecho, si la ves ahora, realmente todo lo que es el centro de la isla es roca y la gente tiene que vivir en la costa, que es donde se mantiene un poco de vegetación.
Sí, donde pueden pescar también algo y vivir de eso. Pero claro, o sea, el resto de la isla a nivel de cultivo, nada.
Exacto. O sea, al final es de los 90, principios de los 2000, las reservas estaban prácticamente agotadas. ¿Qué hizo Nauru? Denunciar al Tribunal Internacional de Justicia, bueno, a la Corte Internacional de Justicia, a Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, por un siglo de explotación de sus recursos naturales y de haber desabastecido, ¿no?, a la isla de una posibilidad de utilizar su propia tierra, ¿no?
A ver si pillaban algo, ¿no? Ahí.
Y de hecho recibieron ciertas compensaciones, indemnizaciones por parte de estos tres países, pero la economía estaba tan dañada que eso no sirvió de nada. Y aquí, digamos que vienen... De esta época de bonanza viene un poco las malas praxis en cuanto a...
¿Estilo de vida?
A estilo de vida. Pasa un poco lo muy similar a lo que hablabas de Kiribati, de que los productos frescos son súper caros. No, o sea, los precios son similares, ¿no? Hablan de la sandía también, 38 euros. O sea, los productos frescos son muy caros y...
Es una burrada.
Toda la comida que comen la importan y es ultraprocesada. De hecho, lo que llegan a importar a Nauru es lo que no quieren o lo que se niegan a comer en Australia, por ejemplo. Y son altamente, o sea, muy altas en grasas, muy altas
en azúcar.
En azúcar. Entonces, todo eso es lo que comen.
Es un problema importante. Además, sí, siendo una isla tan pequeña, es que...
Claro, y es todo importado. Es todo comida ultraprocesada, enlatada, todo es en ese estilo. Y, bueno, entonces el país dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tener dinero. Y aquí viene una extensa lista de malas decisiones, digamos. En primer lugar, dicen, bueno, necesitamos dinero. ¿Dónde somos iguales a todo el mundo? En las asambleas de la ONU. Porque cada país es un voto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vender su voto por dinero a los países que lo necesitaban. Luego también...
Es una buena estrategia.
Bueno, claro. Luego también cobraban por el reconocimiento de estados soberanos. De hecho, Nauru reconoce a tres estados soberanos. Uno es Abjasia, que está solo reconocido por Rusia, Venezuela,
Siria,
Nicaragua, Siria y Nauru, Osetia del Sur y Taiwán. De hecho, con Taiwán era, dependiendo de los acuerdos económicos que tuviera, la reconocía o no la reconocía.
En el ejemplo de Abjasia, claro, que lo reconozcan Rusia, Siria, Venezuela...
Venezuela, Nicaragua.
Claro, hay ahí una continuidad, digamos, geopolítica, geoestratégica, ideológica. Mm. Y luego aparece Nauru. Y dice, ¿por qué? Pero claro, es interesante ver que el por qué es por un tema económico, ¿no? Porque han dicho, a nosotros realmente no da igual reconocer o no Abjasia, que está por Georgia, por ahí.
Exacto.
Si nos van a dar dinero, pues vamos a reconocerlo. No es una cuestión ideológica, es dinero.
Era dinero puro, sí, exacto. Y una que sí que medio funcionó, bueno, esto les ha funcionado, pero no sé cuánto dinero les pueden dar, funcionó el tema de ser paraíso fiscal. ¿Mm? Lo que pasa que, claro, las presiones internacionales, de hecho, permitían a los bancos establecerse en Nauru sin ni siquiera tener oficinas, sin ni siquiera registrar a sus usuarios, por lo que las mafias iban y limpiaban dinero.
Blanqueaban todo ahí, ¿no?
De una manera espectacular. Hablan de cifras que no sé si son ciertas, pero como 70.000 millones de dólares de la mafia rusa blanqueados. Y eso que hizo, pues, el G7 consideró a Nauru un no colaborador en política fiscal y lo que hizo era cortarle las alas, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?, de funcionar como paraíso fiscal. Que le vinieron unos buenos ingresos, pero...
Se le fue un poco de las manos. Qué país, ¿eh? O sea, es que...
Y la última, y digamos que es un poco más controvertida, yo creo, bueno, un poco no, bastante controvertida y mal ejecutada también, es acoger refugiados. Digamos que Australia no quería acoger a todos los refugiados que le llegaban, y entonces lo que hizo era mandarlos a Nauru mientras ella evaluaba todos los... Todas las peticiones de asilo. ¿Qué Australia qué hace? Le paga $1,000 al mes por cada refugiado que hay allí. Y Nauru, desde entonces hasta ahora, ha ingresado unos $500 millones. Claro, ¿estas personas cómo están allí? Están en centros de detención, en 3 centros de detención que hay en la isla, y en condiciones infrahumanas. Mucha gente acaba con su vida porque no puede soportarlo más. Están durante años... sin agua potable, sin acceso a la comida.
O sea, están en Nauru esperando que les digan algo de Australia, ¿no?
Exacto. Y Nauru cobra y los tiene allí en condiciones infrahumanas.
Me parece increíble este país, es que no tiene nada bueno. No hay nada en
este
país.
Y este es el hecho por el cual no quieren o ponen tan difícil, ¿no?, tantas trabas a los medios de comunicación, esas visas, ¿no?, vale, más caras para que no puedan...
Para que no puedan informar.
De hecho, no permiten hacer vídeos aéreos para que esas zonas siempre estén fuera de la vista, ¿no? De hecho, no se puede acceder, hay controles militares. Y hay muchísima gente allí, sobre todo afganos, iraquíes, iraníes, refugiados que iban a Australia y se encuentran en un centro de detención en Nauru. No,
realmente interesante y curioso a la vez, pero que a veces, bueno, estas cosas, ¿no?, te ayudan a entender la de cosas que hay en el mundo que no sabemos.
Sí,
la de países perdidos que...
Que solo nos llega lo que nos quieren que llegue, ¿no?
Sí, ¿no? Al final conocemos pues lo que conocemos, ¿no? Pero luego ves un país como este, ¿no? Lo que comentas ahora de que Australia le paga, ¿no?, para acoger refugiados, me parece algo increíble, ¿no? Y al final... Con la de islas que hay en el Pacífico, en Oceanía, la de cosas que no sabemos, madre mía. Pero bueno,
y esta
interesante.
Es un poco como cómo se alzó una isla a ser la segunda en renta per cápita del mundo a hundirse en la miseria por el mal uso de sus recursos. De hecho, ahora han descubierto que en el fondo marino hay una piedra que les sirve, que es, bueno, muy rica en níquel, en varios elementos químicos buenos para las baterías, y son piedras que crecen milímetros cada millones de años, y ya están una empresa canadiense ha ido a explotar eso para que Nauru pues
vuelva, ¿no?,
vuelva a resurgir de eso, pero vamos, no, pero viendo la historia no sé si la repetiría, ¿no?
Realmente puede ser un ejemplo, bueno, para países como Qatar, ¿no?, que también viven de algo específico, en
de
este
un recurso
caso,
finito, al fin y al cabo.
Sí, no, del petróleo en este caso, que como bien dices es finito, y que claro, ahora pues Qatar en el PIB per cápita también está súper alto y son muy ricos, pues estas cosas pueden pasar, ¿no? Si tu economía solo se basa en una industria, por muy rica que sea, cuando se acaba, pues bueno, supongo que a Qatar aún le queda petróleo para dar y vender, pero bueno, es curioso lo que comentas.
Ahora me parece que ocupa el puesto 115 en renta per cápita del mundo, o sea que el declive ha sido bastante grande, pero al final también es eso, es mala gestión de los recursos, mala gestión del dinero, o sea, de recursos naturales, mala gestión del dinero, y eso que al final es el parlamento más pequeño del mundo también, con 13 diputados, que no debe ser difícil tampoco llegar a algún acuerdo, pero...
Al final que son 11.000 personas, tampoco son muchas. Pero realmente curioso. Pues la verdad que muy interesante esto de Nauru. Vamos a... Sí, nos vamos a despedir. Sí, ya
no, acabo de mirar el reloj y digo...
Simplemente 10 segundos. has dicho que es el país que más se fuma. El país en el que más se bebe también está en Oceanía. Las Islas Cook, que pertenece a Nueva Zelanda, pero es un estado libre asociado. Y dice el presidente que es culpa del turismo, no de ellos. Simplemente
sí,
eso.
Muy fácil.
O sea, todo lo malo que al final en Oceanía, no sé qué pasa, tienen un problema. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Ripoller Radio. La verdad que el primer programa del 2024 ha estado muy interesante, muy bien.
Sí, sí, a mí me ha gustado. Vamos adaptándonos al formato también, pero sí. Me ha gustado mucho, sí.
Sí, lo de las tres canciones era mejor hay que cambiarlas a dos al final.
Bueno, esta la podemos dejar de fondo también, Airborne,
sí,
Running Wild.
Airborne de Running Wild, grupo australiano de hard rock, un gran grupo. Y sí, pues con este grupo nos despedimos y lo dicho, muchísimas gracias Aitor, muchísimas gracias a Ripoller Radio. A todos los radios oyentes y aquí vendremos en febrero.
Pues sí. Gracias a Jordi y gracias a Ripoller Radio.
Buenas noches.
Buenas noches.